Muchísimas gracias. En primer lugar, por toda vuestra confianza, que no merezco. A ver, yo no soy Polo, ¿eh? Ni soy el oráculo de Delfos, ¿eh? Yo soy un pobre estudiante que ha tenido la suerte de estar mucho tiempo con Polo y se me han pegado algunas cosas. Pero, en primer lugar, gracias. También a Luis por coordinar todo esto, grabar. Sacar tiempo de donde no lo hay y a Carmen, que es la culpable de esta idea genial, ¿no? Bueno, ¿y qué deciros? Pues que a vuestra disposición, como siempre, para lo que necesitéis y os pueda ayudar por tierra, mar o aire, es decir, WhatsApp, mail, algunos quedamos por aquí en Pamplona, cuando venís, cuando tomamos un refresco, un café, lo que sea, unos chocolates, Carmen. En el despacho, etcétera, a vuestra disposición. Bien, entonces, yo lo único que voy a decir es una síntesis de lo que es este libro que hice como síntesis de las claves de teología de Polo, que es de verdad para inconformes, porque toda la teología que he logrado pues barajar, pues está muy, como te diría, muy con esquemas clásicos y como no conocen los hallazgos inusitados de Polo, referidos sobre todo a la antropología trascendental, a la intimidad humana, pues vuelan a mi modo de ver un poco en corto, ¿no? Y bajo. De modo que si podemos en estas clases proponer unas claves de fondo que vuelen más alto, pues seguramente, casi con toda seguridad, vosotros que tenéis más trato íntimo con Dios, descubriréis mucho, mucho más. De eso se trata, ¿eh? De ir a más, de no conformarnos con lo que hemos hecho. Vale, entonces me dice Luis, pues tienes que hablar de lo que es toda la introducción esta tarde. Pues toda la introducción son ciento no sé cuántas páginas, 160, ¿no? ¿Y qué intento hacer ahí, en todo ese amplio preámbulo? Pues, ¿cómo te diría? A ver, yo no sé, volando un poco alto diría, esto es como una propedéutica de todo lo que es la teoría del conocimiento y la antropología, es decir, decir cuáles son las capas nucleares de lo humano y cuáles son sus niveles cognoscitivos, para después decir, vamos a ver. La teología no se puede hacer con niveles pequeños de conocimiento. Quiero decir, bueno, pues los apóstoles veían directamente al Señor y se pasmaban de muchas cosas que hacía, de milagros, etcétera, etcétera. Todo eso implica la vista, recuerdo, implica razón, que eran con mucho sentido común. ¿Qué hacen los teólogos hoy en día? Pues hacen de todos. Usar todos los tipos de conocimiento que pueden, ¿no? Por ejemplo, pues dicen, vale, contexto histórico, voy a estudiar más de cómo era el Israel de la época. Hermenéutica cultural, es decir, cuáles son los valores dominantes en aquella época, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas. Oye, está muy bien todo eso. No hay que despreciar ningún nivel de conocimiento. Pero no son los superiores. Es decir, estarás usando seguramente pues el conocimiento histórico, conocimiento hermenéutico, es decir, razón práctica. Sabrás de muchas cosas también de ética, de pastoral. Bueno, todo eso tiene que ver con muchos niveles humanos, ¿eh? Pero no estás usando los niveles cognoscitivos humanos más altos, los que acceden a la intimidad humana y se abren con toda la carne en el asador, es decir, directamente. Cada uno como quien es, irrepetiblemente, al Dios personal. De modo que, si podemos más, pues ¿por qué nos vamos a quedar con el menos? Os digo ahí en esta introducción tan larga, que la razón, que es el conocimiento más, como te diría, más alabado durante toda la modernidad, desde el siglo XIV para acá, y el más usado en las ciencias, no solo en las ciencias experimentales, sino también en las humanísticas y desde luego también en los métodos actuales de filosofía. La razón, en sus diversas vertientes, pues se tiene demasiado prestigio. Bueno, te digo enseguida, eso no es el conocimiento superior humano. La persona es superior a su razón. Y la razón, como potencia que es de la persona, es inferior a ella. Y por ser inferior a ella, no puede dar cuenta de la persona humana. De modo que si Dios eleva el conocimiento humano para que accedamos personalmente a él, para desvelarnos la pluralidad de personas, eso no puede ser la elevación de la vista, de la imaginación, de la razón, sino que tiene que ser una elevación del conocer personal, el más alto. Bien, pues esto está oculto, es decir, se hace teología actualmente y durante muchos siglos con la razón. Y a mi modo de ver, eso no es suficiente. Por tanto, lo primero que hay que hacer es distinguir realmente entre el conocer personal y el conocer racional. ¿Cómo te diría? Pues sí, hay filosofías hoy en día como la hermenéutica, el pragmatismo, la filosofía analítica, la fenomenología, que están inundando los países, el mundo, El mundo, por así decir, más desarrollado, ¿no? Donde se hace filosofía, los demás pues se sobrevive. Bien, pues todos esos conocimientos son racionales. Para nosotros no son suficientes. ¿Por qué? Porque se están haciendo a nivel de una potencia. La potencia es la razón. Y esa potencia, pues no es lo más perfecto en el hombre. Es evidente que tú y yo no nos reducimos a nuestra razón, sino que la miramos por encima de ella y decimos, vale, pues yo sé tanto de historia o sé menos, no sé nada de farmacia, sé algo de física o no, no se me da bien el derecho o sí. Bueno, pues eso es mirar, atravesar de luz a nuestra razón, saber cómo están nuestras diversas vertientes racionales. Pero el solo hecho de mirarla por encima nos denuncia, nos manifiesta palmariamente que uno es superior a esas vías operativas de nuestra potencia, que somos superiores a nuestra razón. Y eso es un conocimiento elevado, superior a ella, que no puede ser racional o intrarracional, sino superior. Bien, pues el conocimiento que tenemos de nosotros como persona es superior a cualquier conocimiento racional. Dicho en lenguaje sencillo, mirar hacia adentro es muy superior a mirar hacia afuera. Todas las ciencias, tanto si son experimentales como humanísticas, filosóficas, se están haciendo mirando hacia afuera. La clave, por tanto, que tenemos que abordar de conocimiento en estos días es mirar hacia adentro. Eso nos implicará hacer una distinción real. Y la distinción real que eso implica es que esa intimidad personal humana, o dicho con Polo, la persona o el acto de ser personal, es realmente distinta de todos los otros niveles humanos. El hombre es un ser muy complejo. Tiene parte orgánica, corpórea, sensible, también muy complicada en funciones, en potencias, en apetitos, en movimientos. Tiene parte inmaterial, con dos facultades inmateriales, la inteligencia y la voluntad. Tiene otros teneres, otros instrumentos que se llaman tradicionalmente hábitos innatos. Y por encima de todo eso está el cada quien, la persona. La persona es irreductible a todos sus teneres, a todas sus disposiciones, sean de índole orgánica, corpóreas, a lo cual se puede llamar con Polo naturaleza humana, sean de índole inmaterial que pueden crecer irrestrictamente, tanto la inteligencia como la voluntad, pueden crecer sin coto. Los hábitos innatos también se pueden afinar por esos instrumentos con los que contamos nosotros desde el minuto uno, también se pueden afinar progresivamente. Bien, pues todos esos teneres no son el ser, no son la persona que yo soy. Yo soy Cada uno de nosotros somos irreductibles a todas esas tenencias. Por tanto, lo primero que hay que hacer es marcar la distinción real entre la persona y lo que no es ella. Es decir, diversas dimensiones humanas que son de ella, que le pertenecen. Distinción entre el ser y el tener, sea el tener de índole natural o perfectivo irrestrictamente, esencial. Bien, esta es la primera distinción. Si no tuviéramos clara esa distinción, que es bastante antropológica, pues a la hora de decir, vamos a tratar de teología, vamos a ver cuál es el tema propio de la teología y cuál es el método propio de la teología. Pues haríamos, como te diría, una composición, una Macedonia, una especie de indiscernimiento de niveles. Y la clave está en que la teología sobrenatural, es una elevación. Para hacerla, usamos lo más alto que existe en nosotros, que es el conocer personal, la luz que cada uno es como persona distinta, pero esa luz no la usamos de modo natural, que se puede usar también de modo natural, está en manos de todos a ejercerlo, sino que es elevada por un don especialísimo de Dios, que es la fe sobrenatural, que la da Dios o bien con el sacramento del bautismo, bautismo de agua, o bien con el bautismo de deseo, o etcétera, ¿no? Es decir, Dios eleva los diversos niveles cognoscitivos humanos, pero para encararse, para enfrentarse con el tema propio de la teología, teología, que es Dios, el Dios pluripersonal, Dios eleva el conocer personal humano. No por eso tenemos que tener elevada la razón o la imaginación o la vista, es decir, no por saber más directamente de Dios en el contenido explícito de la revelación que Él ha hecho a lo largo de la historia, no por eso sabemos más racionalmente física cuántica o astronomía o cualquier ciencia, ¿no? No, no. Incluso la razón puede estar bastante pasiva, bastante adormecida, y en cambio el núcleo personal está demasiado fulgurante, boyante, ¿no? Es decir, como los di niveles son distintos, cabe mucho desarrollo en uno y no en otro. Siendo así que los inferiores dependen del superior. No por, es decir, puedes tener personas santas en la historia de la Iglesia o de la Revelación, del Antiguo Testamento, que sepan poco de manifestaciones culturales, de idiomas, de ciencias humanas o experimentales, y que en cambio tengan una visión de Dios, un contacto directo con Él, un saber teológico pues muy ducho, ¿no? Que nos da muchas lecciones, ¿no? Esas personas que a veces en la historia, pues no pasarán de ser desapercibidas, no han puesto su nombre en el libro de oro de la historia. Personas sencillas, que pueden haber sido familiares nuestros, abuelos, abuelas, tíos, es decir, que no destacaban a nivel, bueno, pero han tenido un trato con Dios esplendoroso. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios les ha elevado la intimidad personal humana, sin necesidad de grandes letras a nivel de las manifestaciones humanas, a nivel de las diversas vías operativas de la razón. Bien, entonces, acrisolando esto, el método, bueno, perdón. Antes tengo que decir, Polo llama método a un determinado nivel cognoscitivo. El método de la teología es la misma persona que tú eres. Es decir, la luz personal o el acto de ser, o la persona a nivel de acto de ser. Luz cognoscente, el conocer personal. Ese es el método adecuado de la teología sobrenatural, siendo este elevado por la fe. ¿Cuál es el tema? El tema es la realidad conocida. Tema para Polo no tiene un significado distinto del que ordinariamente le damos. Significa realidad conocida. ¿Cuál es el tema de la teología? El Dios revelado. Ese Dios revelado coincide con lo que se puede conocer naturalmente de él desde la intimidad personal humana, sin ser esta elevada. Sí coincide, pero es un añadido a lo que podemos descubrir de él. Me explico con un simple matiz. A nivel de intimidad personal, descubrimos que nosotros somos vinculados, que una persona, es decir, que si nos aislamos, pues no hay quien dé sentido a nuestro ser personal. Nos sabemos dependientes, vinculados, no una creación propia, no autónomos, por así decir, no separados, ¿no? Sino vinculantes. Y en la medida que buceamos en nuestra intimidad humana, notamos que eso no tiene fin, que eso no tiene coto, que no tiene límite, que va más. Y dices, oye, un momento, ¿quién ha puesto este tesoro de mi intimidad? ¿Quién es el autor de esto? Evidentemente yo no lo soy, ni ninguno de los humanos tampoco, porque a todos nos pasa lo mismo, ni la historia, ni la cultura, ni, es decir, nada inferior a nosotros. Con lo cual te abres a un Dios que lo estás notando como personal. Pero enseguida estás diciendo, claro, si yo soy vinculado personalmente, a la fuerza Dios tiene que ser vinculado personalmente, con lo cual Dios no puede ser de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, monopersonal. La noción de persona única, eso es la tragedia pura, eso es una idea pensada, pero eso no es real. A la fuerza Dios tiene que ser pluripersonal, vinculante, relación de personas. Todavía no sé quiénes son. Bueno, pues eso que estoy barruntando desde la intimidad personal, lo que hace la elevación de ese conocer personal es multiplicar la luz inusitadamente, elevar esa luz, la misma luz que tú eres como persona, elevarla mucho más. Dios es el más inconforme. No se conforma con lo que naturalmente te ha dado, te ha hecho, sino que eleva esa luz. Y después se corresponde esa luz con una temática totalmente inaccesible a lo que la luz natural puede dar de sí. La luz natural dice, Dios es pluripersonal. Barruntemos, progresemos en ese conocimiento. La luz sobrenatural se corresponde con la revelación. Y la revelación te dice quién es cada una de las personas divinas que han hecho por ti a lo largo de la historia. ¿Qué hacen por ti? ¿Cómo juegan ellas en tu intimidad? ¿Cómo te correspondes tú con ellas? Todo eso es verdadera fe sobrenatural, con la temática abierta desde esa fe. Bueno, como veis, como te diría, la filosofía en altos vuelos, es decir, no aséptica, no que mira hacia abajo, sino que mira a las realidades más altas, no es tan distante de la teología. Polo, con una anécdota que hablábamos él y yo, me decía, mira, yo no soy parecido a lo que se ha hecho desde el siglo XIII para acá, sino que soy más parecido a los padres de la Iglesia griegos. Esas grandes cabezas de la patrística sabían mucho de todo el saber acumulado en su época, pero lo usaban, lo ponían todo entero, toda la carga de profundidad que tenían, lo hacían compatible con la fe. No separaban tanto conocer natural y conocer sobrenatural, sino que los hacían muy, 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 muy atados, no muy, muy afines, muy no distantes entre sí. En cambio, en el siglo XIII en las universidades se empieza a distinguir tajantemente fe y razón, fides erratio, ¿no? Bueno, hay una separación tan drástica ahí que en el siglo XIV aparecen escisiones. Unos se quedan con la sola fides, pues marcando inusitadamente el papel de la fe, Scoto, Ockham, etcétera, de tal manera que eso se convierte en un teologismo. ¿Qué es un teologismo? Teologismo significa intentar dar tanta importancia a la fe que te solucione hasta los problemas naturales, es decir, los problemas del trabajo, de la familia, de toda la vida. Y Polo dice, bueno, te has pasado, ¿no? Eso es teologismo craso, eso es toda la modernidad, es decir, Hegel es un teologismo, es decir, es una secularización del misterio trinitario para dar razón de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? No, no, vamos a ver, la luz natural puede resolver muchísimos problemas. Y Aristóteles iba por ahí. Y sus grandes comentadores han ido por ahí. Con lo cual, no escindas tanto la teología de la filosofía. La filosofía da mucho de sí. Pero la filosofía no volando en corto, sino en su alto recorrido, en lo que puedes descubrir de la intimidad humana, que es la realidad superior que tienes a mano. Las realidades más altas son las personales, no son las sustancias, los accidentes, las causas, los actos de ser reales extramentales, las acciones humanas éticas, no, no, todo eso está muy bien, pero no son las realidades superiores. Las realidades superiores son personales, son las personas divinas y las personas humanas. Tienes un alcance natural para acceder a tu intimidad personal y darte cuenta de que estás abierto a personas distintas de las que dependes. Y elevado eso te abre a la realidad superior, que es las personas divinas con revelación. Contando con la fe, te abres a la revelación de Dios positiva en la historia. Bueno, entonces, el método de la teología personal es la misma persona elevada, la misma persona, no algo de ella, sino que elevada por la fe. ¿El tema qué es? Pues el tema es Dios, pero el Dios revelado en la historia, no el Dios que se puede conocer haciendo metafísica. Me explico. La filosofía clásica, que se llama metafísica, que era una disciplina muy seria, una parte de ella se llamaba teología natural e intentaba conocer a Dios mirando para afuera. Entonces decía, vale, toda la creación depende de Dios. Pero entonces ese Dios no es compuesto con la creación. Lo voy a llamar acto puro, es decir, no compuesto ni por acto de ser ni esencia, ni sustancia ni accidentes, ni, por tanto, perfecto, por tanto, no temporal, es decir, paso de la potencia al acto, por tanto, sin movimiento, acto puro. Bueno, pues eso está muy bien, pero eso no es ver a Dios como ser personal. Es decir, estás accediendo a Dios mirando para afuera. Y ese Dios es el mismo Dios que existe y es el mismo Dios que puedes descubrir en otros niveles. Pero lo que estás descubriendo de Dios metafísicamente es insuficiente para ti. Porque a ti ese Dios no te da respuesta a tu propio sentido personal. Con lo cual te vas a quedar corto. Es una teología natural que no está mal, pero es insuficiente para lo que demanda tu intimidad. De modo que si puedes acceder a ese Dios con otro nivel cognoscitivo superior, no mirando para afuera, sino mirando para adentro, pues mejor para ti. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? En el fondo es la carta que ha jugado Polo en la antropología trascendental. Es decir, nos ha hecho ver que la antropología trascendental es superior a esa disciplina que tanto prestigio ha tenido a lo largo de los siglos y que hoy está en crisis. Bueno, las demás también lo están, pero esta está lamentablemente muy en crisis, la metafísica. Entonces, Polo te ha dicho, me la juego por la antropología trascendental. Es suficientemente distinta en método y tema de la metafísica. En tema, porque la metafísica estudia lo necesario, mientras que la antropología estudia lo libre. Y lo libre es superior a lo necesario. En método, Porque la metafísica se hace mirando para afuera, en concreto con un hábito innato que se llama el hábito de los primeros principios. Mientras que la antropología trascendental se ejerce, se descubre mirando para adentro. El mirar para adentro es superior a mirar para afuera. En concreto con un hábito que se llama el hábito de sabiduría. Bien, esta es, por así decir, la baza fuerte que ha jugado Polo, es decir, que no tiene precedente, ¿no? Es decir, el estudio temático de la antropología era una metafísica de, era un añadido a la metafísica, era metafísica del hombre. Pues hemos estudiado estas cosas y ahora, pues un capítulo añadido, pues el hombre, a ver qué ser, qué tipo de ser es ese. Polo dice, no, no, un momento. La persona humana es de tanta envergadura que eso no se puede estudiar estudiando el ser mirando para afuera, con lo cual es irreductible a todas las demás disciplinas, es superior a ellas. Bien, junto a esto, ¿qué ha hecho Polo? Pues poner orden a todas las disciplinas humanas, ¿eh? Es decir, si hemos hablado de metafísica, que es muy, muy prestigiosa, muy alta, etcétera, etcétera, y hemos hablado de antropología trascendental, pues ahora, ¿qué pasará con la ética? Es que la ética al final no accede a Dios. Accede a Dios. Accede a Dios como bien. Pero su acceso a Dios es más o menos importante que el de la metafísica y el de la antropología. Pues si eso se lo preguntas a cualquier profesor hoy en día, te dirá, mira, por todos los caminos se va a Roma. Cada uno que elija el que quiera. Uno que elija la ética. Otro que elija la metafísica, si es un poco más serio, y otro que sea pues más íntimo, más intimista, que elija la antropología. Polo te dice, pues no es cuestión de gustos, es cuestión de diversos niveles cognoscitivos, jerárquicamente distintos entre sí, y de diversos temas irreductibles entre sí. Si te dedicas a la ética, la ética, que estudia todo el obrar humano, por tanto es como la madre de todas las actuaciones humanas, tiene que poner orden, por tanto, a la educación, al trabajo, a la cultura, a la economía, a la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que llevar de la mano a todos los hijos. La ética es segunda respecto de la antropología. El obrar sigue al ser. Pero no a cualquier ser, sino en primer lugar al ser personal que es el que obra. Pero es que entre medias de las actuaciones humanas y de la intimidad humana está la apertura a los seres que no son personales, a todo el ser del universo, a la dependencia que éste tiene respecto de Dios. Si no te das cuenta de las claves de la metafísica, que es la que estudia estos seres, tú no puedes dualizar la ética respecto de la metafísica. Tú explícale hoy en día a uno que se dedica a ética que secundarice la actuación humana, la ética, respecto de la metafísica y respecto de la antropología. No existe ningún libro. Entre otras cosas, pues porque las disciplinas filosóficas van por libre, están divorciadas entre sí y porque nadie sabe teoría del conocimiento. De modo que el nivel que se ejerce para fundamentar la ética no aparece en ningún manual de ética. Hoy en día se dedican a tratar de esta disciplina con la razón práctica, es decir, con esa vertiente de la razón que juega con lo que es susceptible de ser de una manera o de otra. Es decir, ¿cuántas vertientes de solución tiene este problema en la empresa? Pues esta, la A, la B, la C. ¿Cuál nos conviene más ahora? Pues, no sé, vamos a ver prudencialmente a sopesar si es más factible A, B, que... Vale, todo eso es razón práctica. ¿De dónde nace la razón práctica? ¿Qué alumbra a su vez a la razón práctica y a la voluntad? Es decir, a lo que tú te perfeccionas realizando la alternativa A, la B o la C, con virtudes íntimas de la voluntad. Pues no lo sabe nadie. Es decir, bueno, de eso se llamaba sindéresis en clásico. Ahora, ¿la sindéresis funciona por libre o es segunda respecto de los actos de ser reales extramentales, que juegan con lo necesario? Se tiene que subordinar a lo necesario, por tanto se tiene que subordinar a la metafísica, porque el universo no es un invento tuyo, no lo puedes moldear a tu gusto, no lo puedes interpretar como te dé la gana, sino como es. ¿Y la metafísica? ¿De quién depende también? Pues depende de la libertad personal, de la antropología. ¿Por qué? Porque el universo está hecho para el hombre, no al revés, no el hombre para el universo. La persona es superior al universo creado. De modo que hay ahí, pues, diversas, ¿cómo te diría? Diversos niveles cognoscitivos, diversas temáticas que se tienen que ordenar. Hacerlo todo eso en una clase ahora, pues no es el momento. Pero yo te decía al inicio, todo esto de intentar hacer una propedéutica para saber cuál es el nivel propio de la teología. ¿Y cuál es su temática? Supone ser un poco ducho, como Paul lo ha hecho, de cuáles son los niveles de conocimiento humano y cuáles son las capas de lo humano, las diversas dimensiones reales del hombre. Porque si no, pues vas a actuar haciendo teología con cualquier nivel cognoscitivo y jugándote en alguna capa de lo humano, pero o varias, es decir, te puede salir un reduccionismo o te puede salir una Macedonia. Y eso, pues no está bien, quiero decir, es desorden, ¿eh? De modo que tendríamos que dedicarnos más tiempo, pero no hay suficiente tiempo, ¿no? Es decir, bueno, la ética, por ejemplo, ¿no? La ética, vale, ¿tiene que ver con bienes? Sí. ¿Y cuáles clases de bienes hay? Pues mira, hay bienes mediales, que son de todos los tipos, colorines, jerárquicos, entre sí distintos, y este es el bien último. ¿Y con qué más tiene que ver? Pues tiene que ver con las normas de tu razón práctica, es decir, con los imperios de tu hábito prudencial, que dice, esto se hace así, o se hace ahora, o no se puede hacer ahora porque no conviene, etcétera, etcétera, y con unos mandatos, con unos imperios más altos, que son los de las intereses, que te dice, oye, no te quedes parado, no te tumbes en la hamaca, estudia el problema. No se trata de que hagas la solución esta tarde, sino ponte en correlación con esas realidades. No te retrotraigas, actúa, etcétera, etcétera. Bueno, pero la sindéresis es la base de la ética para la razón práctica y es la base de todas las virtudes de la voluntad. En la medida que la voluntad se corresponde con unos bienes, pues no se queda indiferente, sino que a ella le pasa algo, adquiere más o menos virtud o incluso vicio. Bueno, pues todo eso parte de un instrumento tuyo, de una batuta que tú usas para coordinar todas tus potencias. Y eso se llama clásicamente sindéresis. Sin sindéresis no hay fundamentación de la ética. Pero ética no es metafísica, ni metafísica es antropología. Por mucho que tú quieras hacer las cosas bien para afuera, eso ya es pura manifestación de cómo te comprendes tú por dentro, es decir, de antropología. La ética es segunda siempre respecto de la antropología. ¿Y qué pasa con la metafísica? Pues la metafísica la haces si primero te comprendes tú de un modo u otro. Si tú te comprendes como vinculado en dependencia a Dios y sabes que Dios ha puesto todo este universo para ti, tú dices, oye, pues no le voy a hacer ascos a Dios. A ver, voy a prestarle un poquito de generosamente de atención a este universo tan desbordante que Él ha puesto para mí, ¿no? Porque me ha puesto en este escenario. No me lo he inventado yo el escenario, ¿no? Bueno, pues dependiendo de cómo te comprendas tú en vinculación íntima con Dios, en esa medida haces una metafísica más apañada o más desastre. No sé si me explico, ¿no? Hay demasiados niveles, demasiado, ¿eh? Bueno, todo esto tendríamos que hablarlo despacito, pero no hay tiempo. En el fondo, quedaros con esto. Desde el siglo XIV para acá se mira para afuera. Se usa demasiado las vías operativas de la razón haciendo probatinas, peleándose el que usa una vía con el que usa otra, razón teórica, razón práctica, razón formal, matemática, etcétera, etcétera. Y se usa almost nothing, los niveles superiores a la razón. Con lo cual estamos en una época que es más de lo mismo. Podéis decir, nuestra época es todavía más crítica, es posmoderna. Pues mira, es una variante de la modernidad. Porque en la posmodernidad igual se le presta más atención a la cultura, pero eso es razón práctica. Pues es más de lo mismo. Es más de lo mismo que la hermenéutica o el pragmatismo. Pero en el fondo es una vía operativa de la razón. No es suficiente para dar sentido del sentido personal humano en correspondencia con Dios. Y desde luego, por ahí no vamos bien a Dios, no sé cómo decirte, ¿eh? Eso es insuficiente. Vale, entonces, juguemos fuerte, juguemos una buena carta, el as. ¿Eso qué significa? Pongamos toda la carne en el asador. Hagamos antropología trascendental. No uses para conocer algo de ti, sino comprométete por entero. Tú le dirías a un teólogo, oiga, usted me está hablando de lo que valía una dracma en el siglo I, o cómo eran las barcas de los pescadores y las redes. Y tú, ¿se conforma con eso? Eso le da sentido. Ya sé que es un hobby para usted dedicarse a esas cosas, pero ¿le da sentido personal a usted? ¿Con eso está esclarecido su sentido personal? ¿Hay elevación íntima? ¿Con eso hay, pues no sé, ejercicio racional de un tipo o de otro? ¿Juega usted también con la imaginación? Bueno, pues muy bien, pero usted no se está comprometiendo, no está. ¿Eso le hace más santo? Es una pregunta inocente. ¿Le hace más racional, más imaginativo? ¿Le hace más santo? ¿Le eleva? Pues entonces no pierda el tiempo. ¿Eh? No, no me venda esa mercancía porque eso es insuficiente. Juegue usted de verdad. Juéguese el as. Ponga la intimidad personal humana entera en lo que está intentando descubrir. Y se dará cuenta de que el que tiene que jugar de verdad es usted. Y usted no es el otro profesor, ni su esposa, ni la vecina, sino que es la radicalidad de lo que usted es, la persona que usted es, como novedosa, como irrepetible. Cuando se juegue usted eso, se dará cuenta de que el tema no puede ser una dracma. Ni puede ser un contexto histórico, ni puede ser un modo de decir o un idioma, ni puede ser lo que tiene que ser a la fuerza. Una persona abierta a otras personas que estén en correlación con usted, porque una persona sola es imposible, y le puedan dotar de sentido a usted enteramente, hacerle crecer en santidad. Ese es el tema. Lo otro es marear la perdiz, no sé cómo decir. Bueno, si se juega el as, se dará cuenta de que la antropología trascendental es el mejor preámbulo fidei que cabe. Acordaros que el Señor hacía milagros. Y esos son, nos dice la Iglesia, los teólogos nos han repetido tantas veces, son preámbula fidei. Es decir, uno que ve que un cojo anda, que un ciego ve, dice, esto no es normal, ¿no? ¿Qué pasa detrás de ese señor? ¿Qué ha hecho ese signo? Pues eso es una razón llamativa para creer, pero no por eso creían todos. Más aún, la mayor parte no creyeron. Tenías no solo muchos escribas, muchos fariseos, muchos saduceos que pasaban de eso y además te perseguían. Y después te abandonan todos, hasta los discípulos. ¿Cuál es el mejor preámbula fidei de todos los tiempos? Preámbulo a Fidei, que si te fidelizas con él, no te echas para atrás. Es decir, no se te ocurre ni aparentar ser fariseo, ni escriba, ni saduceo, ni apóstol flojo. La antropología trascendental. Descubrir tu sentido personal de cara a Dios por dentro. Ahí no te va a mentir nadie. Como te la juegues y vayas descubriendo eso, no te engaña nadie. No te dejas vencer por nada de fuera, por nada menor, por nada manifestativo. Todo eso es menor. Ahí estás afianzado. Ahí has dado con el nivel adecuado y con la temática que descubres con ese nivel, que es innegable. No cabe conocer sin conocido, método sin tema. Bueno, creo que vamos un poco pergeñando dónde van, por dónde tenemos que poner el punto de mira, ¿no? Los tiros, ¿no? Bien. Entonces, estamos poniendo, como veis, la atención en el acto de ser personal. Polo a eso lo llamaba exclusivamente persona. Lo puedes llamar con lenguaje bíblico unas veces espíritu. Bueno, lo puedes llamar, si eres filósofo, acto de ser. Lo puedes llamar con la patrística, persona. Pero tienes que distinguir eso de todo lo menor humano, de todo lo que es corpóreo, por tanto común al género humano, y de lo que es inmaterial, pero no es quién eres tú. La razón es inmaterial, sí, pero la razón no es persona ninguna. La voluntad es inmaterial, sí, pero no es persona ninguna. Tú las diriges, tú las matizas. Es decir, las puedes ir haciendo crecer inusitadamente, pero siempre tiene, incluso en esos crecimientos, aunque tenga muchos matices peculiares que le estás añadiendo, que le estás premiando tú, tiene muchos matices, por así decir, también afines. Es decir, tú estudias informática y te encuentras con problemas afines a los que se encuentra otro informático. Tú dices, vale, yo le voy a dar esta solución, el otro le dará la otra. Serán distintas, seguramente, pero hay mucha afinidad, por así decir, en la ciencia informática, ¿no? Lo mismo en los matices de la voluntad. En cambio, a nivel personal, copyright, se acabó. Aquí no me engaña nadie, no hay afinidad, nadie me va a decir quién soy yo. O yo me implico enteramente o no hay manera de que valga algo la pena en mi vida, ¿no? Porque esta es la raíz. Eso, a eso Polo no lo llama ni hombre, ni naturaleza humana, ni esencia humana, que denota bastante perfección, sino que lo llama persona. Persona no es el todo humano. Persona no es lo que, perdonadme, voy a hacer. En esta introducción hago énfasis en eso. ¿Por qué? Porque si eso no se tiene claro, la teología que sale es bastante churro. Porque la antropología que se usa es bastante soft, ¿eh? Hago énfasis por lo siguiente. Todas las antropologías del siglo XX, por lo menos el 98%, y ya soy generoso, incluso la que hacen mis colegas, colegas polianos, como algunos habéis visto en el pasado Congreso de febrero. El 98% de las antropologías que hacen gente buena y muy buena, llámense fenomenólogos, personalistas, filósofos del diálogo, etcétera, son generalizantes o totalizantes, es decir, son coleccionistas. Para ellos, persona es el todo humano. Las diversas notas, dimensiones de la persona, el cuerpo con todas sus facetas, las potencias inmateriales crecidas, todo lo que se pueda, por un lado o por otro. Todas las manifestaciones humanas, el lenguaje, la cultura, la educación, la familia, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Más la singularidad íntima, podrías decir, que eso apenas es abordado por casi nadie. Para ellos, persona es todo eso. Respuesta de Polo, no estoy de acuerdo. Polo no está de acuerdo. Si pones a Polo en ese conjunto de opiniones, pues mira, Polo dirá cosas más sutiles que los demás, pero en el fondo no hemos ganado nada. Es decir, Polo será uno más. No sé cómo decirte, ¿no? Polo te dice no, no de entrada. Persona es el acto de ser. Vamos a poner un ejemplo en teología. Cristo. Cristo es persona. Y esa persona en Cristo es persona divina. Y es tan persona antes de asumir el alma y el cuerpo humano como si no los hubiese asumido. ¿Qué le añade el cuerpo y el alma asumidos en el tiempo, en el siglo I, a la persona a la persona del Hijo, del Verbo, del Logos? Como persona, el alma y el cuerpo no le añaden ni una coma. No estoy echándolo, por así decir, a la basura la corporeidad y el alma de Cristo, que están presentes en la Eucaristía. No sé si me explico, ¿no? Pero eso es componentes humanos. No es la persona que es divina. Ahora tú dices, nosotros somos imagen de Dios. Tómatelo en serio. Si somos imagen de Dios, y lo radical en nosotros es la filiación, a quien más nos parecemos es a Cristo. ¿Y en qué nos parecemos a Cristo? En el cuerpo, pues muchas sois mujeres, no parece. Muchos sois, pues, no sé, ingenieros, y Cristo no lo era, tampoco parece que os parezcáis en la razón. ¿En qué os parecéis? ¿Dónde está la imagen nuestra de Cristo? En una persona que es realmente distinta de todo lo que tiene, cuerpo y alma. Esos son los teneres. Y donde está la filiación es en la persona, no en el cuerpo, porque nuestra filiación la debemos a los padres, ni tampoco en el alma, cuya filiación la de nuestra depende de quien nos han educado, sean padres, profesores o quien sea. La clave está en ese cada quien, que es filial. Ahí es donde hay que buscar la imagen de Cristo. Pregunta teológica. ¿Se ha buscado a lo largo de la historia la imagen de Cristo en la intimidad personal humana? Nadie. Los grandes teólogos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, buscan la imagen en la inteligencia y en la voluntad y hacen lo que pueden. Ahí encuentran lo que hay, a saber, semejanzas. Pero hay que distinguir radicalmente entre lo que es imagen y lo que son semejanzas. Si te conformas con las semejanzas, allá tú. Pero eso no da razón de quién eres tú, porque tú no eres tu razón ni tu voluntad. Perdonad que insista, pero hay bastante en juego, ¿eh? Creo que se ve un poco. Vale, entonces, primero que hay que decir. Pues lo que intento marcar mucho con pesadez, Juanfer es muy pesado y no se sabe ni un chiste, así que ya podéis tener paciencia. Lo que intento repetir una y otra vez, porque Polo es que no se cansa de decirlo, ¿no? La persona no es su alma, la persona no es su cuerpo, la persona no es su razón, la persona no es el todo humano. Pues he puesto miles de textos para que eso se vea claro. Es decir, he puesto unos cuantos. ¿Cuántos hay? Pues no solo los que pongo ahí, sino centenares más. Centenares. Como para que después venga uno y me diga que la persona es el todo. No, no, por ahí no paso. Quiero decir, no pasa Polo. no se conoce. ¿Eh? La persona no es el alma, no es el alma crecida, es decir, la esencia humana. No es el yo o la personalidad. La personalidad va madurando. El niño tiene una personalidad inmadura, el adolescente tiene otra protestona, el joven tiene una llena de ideales, el maduro tiene mucha experiencia en la vida, tiene otra personalidad, el adulto, pues aprendes mucho de él porque esa personalidad, pues, tiene una profundidad inusitada. Muy bien, pero eso es la personalidad, que puede ser bastante madura o destartalada, aunque tú no tengas 80 años, es decir, puede estar en la edad del pavo a los 80. Todo, pero eso no es la persona que uno es. Eso es lo que tú has hecho con tu vida. Eso es el yo, ¿eh? La conciencia que tienes de todo lo que has, a veces no acompaña ni siquiera la conciencia. ¿No te acuerdas? Eres bastante insensato. Bueno, perdón, pero la persona no es eso, no es mirar de cara afuera, todo eso es mirar de cara a lo menor. No es el alma, no es el cuerpo. El alma es la forma del cuerpo, como decían los clásicos. La persona no es ninguna forma ni ningún cuerpo. Con lo cual, uno es persona, tanto más si el cuerpo lo tiene machacado en un accidente o no tiene nada de cuerpo, como es el caso de uno que se ha ido al cielo. ¿Es que acaso las personas en el cielo no son personas? ¿Cómo tratas a los santos? Como personas. Como personas más o menos eficaces que eran aquí. Muchísimo más. Por tanto, no describas a la persona por su cuerpo. ¿Le falta algo a la persona? Sí, de lo que tenía, no de lo que es. ¿Lo recuperará? Pues sí, claro, en la resurrección de los cuerpos. Pero eso no quiere decir que será más feliz en la resurrección de los cuerpos que lo feliz que es ahora. Redundará la felicidad que tiene ahora en su cuerpo también. Pero la persona del cielo, ¿cómo me dices que es infeliz? ¿Es que acaso Dios no la llena? Menuda tontería. Bueno, ya me entendéis, ¿no? No es el cúmulo de las potencias, por una sencilla razón, porque las potencias, son pasivas, y la persona no tiene ni coma de pasividad. Es acto de ser. ¿Eh? Por eso Polo dice, al principio decía, mira, la persona es además de todas sus potencias. Adverbio, además, es como el aceite por encima del agua. Y después dice, bueno, pues me voy a rectificar a mí mismo, porque si digo que la persona es, además de todo lo inferior, es que yo mismo me piso los dedos, ¿no? Me pillo los dedos porque la estoy comparando con lo inferior. Y la persona no está hecha para lo inferior, está hecha para lo superior. Con lo cual, ¿qué voy a decir? ¿Que la persona es además de la razón, de la voluntad, del cuerpo? No, voy a decir que es ademaseidad o creciente, y eso quiere decir que está hecha para Dios. Es un adverbio creciente que no tiene sentido sin un verbo. El además solo tiene sentido con el verbo. Un adverbio se corresponde con el verbo, no con pronombres, no con cosas menores, no con artículos o preposiciones. Se corresponde con el verbo, con Dios, con él, en concreto con el Hijo, directamente con el Hijo. Y a través de él con las demás personas divinas. Bien, pues tampoco puedes decir, bueno, es que la persona, pues la intimidad es lo que tú piensas, son las operaciones, lo que tú lees, los objetos pensados que tú tienes, los hábitos mentales que has hecho, las virtudes, y Polo enseguida te dice, no, no, la intimidad no es la inmanencia. La inmanencia es lo que está fuera del tiempo, que es lo pensado no se apolilla, no sé cómo decirte, no hay quien lo mate a tiros, ¿no? No se llena de herrumbre. La inmanencia está al margen del tiempo. Los actos, los hábitos, todas esas perfecciones que acumulamos en nuestra esencia son intemporales, son crecientes, de acuerdo, pero no están con tiempo y espacio físicos. Pero eso no es intimidad ninguna, porque eso no es un quién. A eso se le puede llamar inmanencia, como se le ha llamado clásicamente. Pero la intimidad no es eso. La intimidad es algo mucho más. No hay dos intimidades iguales. En cambio, hay demasiadas inmanencias parecidas. Los que hacen matemáticas tienen un tipo de inmanencia, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto implica, por tanto, pues acrisolar un poco lo que es los niveles de lo humano, ¿no? Si no, pues al final dices, vale, pues yo hago teología con todo, con mi razón, ¿eh? Pues pongo mi voluntad. Mira, puedes poner, no sé, si es que todos además tenemos experiencia. Te pones a hacer la oración y entonces dices, vale, me leo un pasaje del Evangelio. En el pasaje del Evangelio lo primero que haces es, pues primero lees, por has puesto los ojos. Después imaginas, te has escenificado con tu imaginación una escena. Después pones la razón y tú dices, vale, pues entonces yo no soy como Natanael, o sí que soy bastante así, ¿no? O no, ¿eh? Tengo una persona, vale. ¿Te conformas con eso? Pues mira, si no hay al final compromiso personal irreductible, si no has puesto toda la carne en el asador, esa oración no es personal. No sé si me explico. No es que esté mal, algo has hecho, pero no te has comprometido. Es decir, porque imaginación lo puede imaginar cualquiera. Razonar puede razonar cualquiera. ¿Y qué te dice esa razón a ti? Es, pues como tú no te veas comprometido, pues mira, has pasado el rato, ¿no? Has calentado el banco. Bueno, no sé, lo siento, pero la clave está, por tanto, en la raíz, en el acto de ser personal. Si eso se compromete, compromete y matiza todo lo demás. Empieza a formatear la razón de modo distinto. Hace crecer a la imaginación de modo distinto. Para el cuerpo y matiza la lectura de modo distinto. Los ojos, los oídos, etcétera, etcétera. Sigue lo que dice el sacerdote en la homilía o no lo sigue ni tiene por qué seguirlo. Y además hará muy bien muchas veces. No sé si lo digo bien o no, ¿eh? La clave está, por tanto, en lo más íntimo, en la raíz, en lo que se emplea de modo trascendental. Eso no es ni universal, es decir, para todos, ni particular en concreciones como unos, como tipologías, como, sino trascendental. Y no hay dos personas iguales. ¿Eso qué es? Nos quedamos a nivel de intimidad. ¿Qué es eso? Pues eso Polo lo describe de muchas maneras. Al principio de su andadura filosófica, dice, eso es el núcleo del saber. El intelecto gente elevado a nivel personal. El acto de todo conocer, lo que activa todos los demás conoceres. Ese acto nativo, ese eres tú como núcleo del saber. Esa es la persona. Al final de su vida dice, eso también es el núcleo de lo voluntario, porque la voluntad de entrada cero, la tengo que activar desde arriba. Con lo cual, el núcleo que activa la voluntad tiene que ser superior a ella. También lo llama el núcleo de lo voluntario. En el fondo es el cognoscente o el amante. No es ni la razón ni la voluntad. A veces lo llama además, pero con esos matices que os he dicho antes. Y cuando empieza a darle vueltas a la intimidad personal, va descubriendo los trascendentales personales. Y dice, eso es vinculante, eso es coexistencia con, eso es apertura. Y esa apertura carece de límites. Y esa apertura la puedo llamar también libertad. La libertad no implica independencia, sino apertura vinculante. En mi caso, de criatura dependiente, porque yo no me ha otorgado esa libertad. Eso tiene sentido, eso es luz, no puede, por así decir, ser todo oscuro, que no se conozca nada, eso es completamente transparente, Tengo que ir descubriendo el propio sentido personal. Es cognoscente, es conocer personal. Es el núcleo del saber que decía al principio. Y a su vez es aceptante, es donante, es amar personal. Va descubriendo, como te diría, en diversas épocas de su vida, habla de uno o de otro de los trascendentales o radicales personales. A veces habla de vinculándolos algunos, es decir, nota que conforman dualidades. Esto tiene que ver con esto. La libertad tiene que tener un norte, una verdad personal distinta. El conocer personal tiene que estar arrastrado y mandado por un amar personal que le haga no cejar, seguir buscando aunque no vea todavía netamente su temática. El amor, por tanto, tiene que ser superior al conocer personal, etcétera, ¿no? Está, por así decir, descubriendo los trascendentales personales y vinculándolos entre sí, hasta que llega un momento en que lo tiene que plasmar eso por escrito de modo fuerte, que es la antropología trascendental. Y aquí marco lo que os he dicho otras veces a algunos. En la antropología trascendental es claro que descubre cuatro rasgos o radicales o dimensiones íntimas del corazón de la alcachofa, del corazón humano, de la intimidad personal, que las llama así: la coexistencia, la libertad, el conocer y el amar personal. Con este orden jerárquico. Si son distintos, tienen que ser jerárquicamente distintos. Cada uno de ellos se tiene que corresponder o abrir a Dios. El con de la coexistencia se refiere a Dios. El crecer de la libertad, el no topar fondo, el navegar con ella, tiene que corresponderse con el ámbito de la máxima amplitud, que es Dios. El conocer personal tiene que abrirse a conocer a una persona que me dé completo sentido de quién soy yo como conocer personal, no cómo es mi vecino, no quién es mi vecino. El amar personal es aceptante y tiene que aceptar a una persona que me pueda aceptar irrestrictamente, con pelos y señales, a la que me pueda entregar irrestrictamente. Bueno, esta es la jerarquía. Esto es lo que propone la antropología trascendental, que es un libro solemne. Pero os tengo que añadir lo que hablamos él y yo en su último libro. La antropología trascendental es de alrededor del 2000. En el 2013, Polo murió en el 13, en febrero del 13. En el 2000, finales del 12 y principios del 13, le estábamos dando vueltas a la cristología. Y me dice, mira, la coexistencia y la libertad son dos caras de una misma moneda, no son dos trascendentales distintos. La coexistencia, si no fuera libre, no sería personal. Y la libertad ya implica vinculación, ya implica coexistencia. De modo que tenemos, al final de su vida, marcados tres trascendentales o tres radicales personales, no cuatro. Con esto creo que vale la pena jugar. Conforman la intimidad personal humana. Son distintos de los hábitos innatos, es decir, instrumentos que usamos para diversos menesteres muy altos. Suficientemente distintos a su vez de la razón, como la razón es suficientemente distinta de los sentidos, etcétera. Bien. Esos trascendentales personales conforman el viviente, y al viviente hay que distinguirlo de todo lo que tiene, a lo cual le puedes llamar la vida. Tú puedes entregar la vida, puedes entregar la vida biológica, pues por salvar a otro, ¿eh? De un incendio, de que se ahoga en un río, lo que sea. Puedes dar la vida intelectual por los demás, la vida laboral, la vida, el tiempo físico que tienes, puedes dar la vida en sus diversas facetas. Todas esas facetas se pueden llamar vida. porque tú estás por encima de ella. Tú eres el viviente. Ese viviente se puede llamar vinculación personal o relación trascendental. Ojo, no es una relación sustancial, ni mucho menos accidental. Es la persona, como dice Ratzinger, como relación. La persona ya es apertura, ya es relación, ya es vínculo. Cada uno de los trascendentales es vinculante. Y eso es distintivo de todas las personas, las creadas, sean ángeles u hombres, o las increadas. Y cada una de ellas, pese a tener esos rasgos que he dicho, una coexistencia libre, un conocer personal, un amar personal, lo peculiar de las personas es que son distintas. No hay dos libertades personales iguales, dos conoceres personales iguales, dos aceptaciones, dos amar personales iguales. Cuando perfeccionamos la esencia, la razón, sí, desde luego, la matizamos, la puntualizamos, pero tiene, por así decir, afinidades conforme las matizan otros, tiene muchas afinidades. En cambio, a nivel personal, no somos afines, no sé cómo decirte, ¿no? Lo que Dios te da a ti y te pide a ti, no se lo pide a otro. Quedarse a ese nivel implica descubrir una riqueza portentosa. La multitud de personas creadas son radicalmente novedosas, distintas, y todo lo común es para ellas, no ellas para lo común. Esto es muy grande. Si vivimos de acuerdo con eso, nos cambia la vida. Nos cambia la vida porque no pillamos modelos de nadie, pero cuando atendemos a los demás, nos damos cuenta de que ese que tengo delante es completamente distinto en sentido. No lo puedo medir con otros, con otras circunstancias, con otros casos que me han pasado. Tengo que aprender a dónde le puedo ayudar, hacia dónde va este señor, esta chica, este quien sea. En el fondo, lo estamos intentando comprender como un hijo o una hija irrepetible de Dios. Una filiación distinta. No hay dos hijos iguales. Esto sí cambia la vida. Quiero decir, en la medida en que yo me conozco como hijo distinto, conozco mejor a Dios, desde luego. Pero juego con los demás como con hijos distintos. Y conozco, en la medida que les trato como hijos distintos, conozco cada vez más a Dios como distinto. Si esto no es teología, que me explique un teólogo que entiende por teología. Esto es teología viva, de la buena, del día a día, que nos permite crecer. La persona es creciente. No es solo que la razón pueda crecer sabiendo más idiomas, ¿qué te diría yo, no? Más matices en las ciencias, más ingeniería, más astronomía, sino que la persona es radicalmente creciente, aquí y en el cielo. En el cielo también se crece. ¿Cuántas veces hablamos Polo y yo de eso? Solo hay, por así decir, detención en el conocimiento abstractivo, en el límite mental en esta vida. Todo lo demás es creciente o decreciente. Las personas en esta vida son crecientes o decrecientes. En el cielo seremos irrestrictamente crecientes y en el infierno irrestrictamente decrecientes, perdiendo el sentido personal desde el primer día de infierno. En el infierno solo quedan yoes, existencias despersonalizadas, sin libertad personal de cara a Dios, sin conocer personal de cara a Dios, sin aceptación de cara a Dios. Es decir, aquí mando yo, yo me lo como, yo no sé cómo se dice eso, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, yo me mí conmigo. Bien. Hay cúmulos de personalidades, pero no hay persona, no hay sentido personal. Sentido personal no cabe sin libertad, sin conocer y sin amar personal. Y en las criaturas, el referente de esa libertad, de ese conocer y de ese amar personal es Dios. Los condenados han roto la referencia, con lo cual, sin tema, tampoco cabe método. El método se ha agotado. Lo que queda es yoes, es decir, agostamiento de lo que es la persona en corresponderse con lo que quiere ser, es decir, con un yo, con una personalidad a la que tú te has jugado todas las cartas. Te la has jugado. No creces ya para arriba, sino que te colapsas con lo inferior que tienes, que es el ápice de tu esencia humana. No sé si para los que sabéis antropología, igual esto ya se entiende. En teología, pues habría que darle más vueltas, ¿no? Bien, entonces, cambio un poco de perspectiva para no ser pesado. La persona que estamos mencionando ahora, históricamente, es un descubrimiento cristiano. No está en los griegos. Y cuando el cristianismo ya no informa a la sociedad, entra en crisis, pues se pierde, ¿eh? De hecho, pues en toda la patrística está vigente, los primeros cristianos viven de acuerdo con la noción de persona. Si es que es obvio, ¿no? Te lees el Evangelio y San Pablo te dice: mira, no me importas que seas varón o mujer. Decir eso hoy en día, pues tiene narices, ¿eh? No me importa que seas esclavo o libre. Eso, decirlo hoy en día, también tiene muchas narices. No me importa que seas judío o griego. También tiene bemoles hoy en día, ¿no? Me importas tú. Me da igual que seas ama de casa que centurión. Me traes y cuidado. Y así juega Cristo toda su vida. Y así viven los primeros cristianos. El cada quien es superior a todo lo demás que puedas pensar, que puedas hacer en la vida. La herencia de raza, la corporeidad, la cultura, los estudios, el currículum, lo que quieras. La clave está en la persona. Eso es un descubrimiento cristiano, bien trabajado por los grandes cabezas de la patrística, hasta el último de ellos, San Juan Damasceno. Después se pierde. Santo Tomás lo toca mal, de refilón. Santo Tomás, en el bloque grande de su antropología, es Aristóteles, es globalizante, generalizante. Solo tiene tres alusiones a la distinción entre persona y naturaleza, y además porque recibe esa herencia de San Juan Damasceno. Pero no lo trata bien en el hombre, lo trata bien en Cristo. Por eso tengo para mí, esto es una opinión muy particular, cuando el Señor le dice a Santo Tomás, bene scripsisti de me, es que hizo una cristología buena. Pero fijaos que no le dice bene scripsisti de te. Es decir, la antropología de Santo Tomás, pues hay que prolongarla, no es suficiente. Escribió bien de Cristo la distinción real entre la persona de Cristo y las dos naturalezas, perfectus Deus, perfectus homo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero no distinguió bien realmente en el hombre entre persona y naturaleza humana, entre acto de ser y esencia. O si queréis, le dio tanto predicamento a las potencias humanas, a la esencia del hombre, que siempre deja supuesto el acto de ser, nunca mete la cabeza en él. Bien, pues eso, después de Santo Tomás, que lo menciona, como digo, tres veces, que para el corpus tomista es pues el 0,000%, eso después de Santo Tomás ni aparece en el escenario filosófico y teológico. hasta algunos rebeldes del siglo XX, que podéis contar con los dedos de una mano. En teología, el más rebelde que trata de esto es Ratzinger, y en filosofía, pues Apolo, que estamos intentando pues descifrar ahora, ¿no? Bien, aunque con esto que os quiero decir, que aunque la persona, por así decir, haya sido un descubrimiento cristiano, eso no quiere decir de ninguna manera que no se pueda descubrir filosóficamente. Se puede descubrir perfectamente pensando de modo natural. ¿Qué añade la teología? Pues añade todo lo que no podemos conocer de la persona naturalmente. ¿Y eso qué es? Por revelación divina. Es decir, ¿quién es cada una de las personas divinas? ¿Quiénes son las personas angélicas? Cada una de ellas. No la angelología en general, sino ¿quién es San Miguel como distinto de San Rafael? ¿Quién es fulanito de tal, si Dios me ayuda de alguna manera a entender quién es la persona de mi marido como distinta de mi hijo? Eso es revelación divina. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. ¿Por qué? Porque tú eres una mamá muy psicóloga. No, para que les ayudes. ¿Lo puedo hacer? Lo puede hacer Dios. Siempre que te sirva para ayudarles. Si no, pues no. ¿Para qué? ¿Eh? Bien, entonces, en el fondo, la clave está en la persona. Para hacer teología la hacemos desde lo más alto, que es la persona. Pero, ojo, aunque la persona puede hacer teología natural desde el conocer personal y puede saber que Dios tiene que ser pluripersonal y cómo tienen que ser de libres, de aceptantes, de cognoscentes, las personas divinas, no puede saber nada del contenido revelado. Que Dios sea Padre, pues no lo acabo de saber naturalmente. Que Dios sea Espíritu Santo me desborda por todas las esquinas. ¿Qué ha hecho Cristo en mí en la historia? Se ha encarnado, me ha redimido. No lo puedo saber naturalmente. Método. La persona a su nivel más alto. El núcleo personal, el conocer personal, el núcleo del saber. Tema. El Dios pluripersonal revelado. Eso es la teología sobrenatural. Como veis, la teología natural y la sobrenatural tienen el mismo método y el mismo tema, solo que el mismo método es elevado por Dios con la fe, con lo cual ya no es el mismo, sino que es más. Y el tema, aunque sea Dios pluripersonal, ya no es el mismo, sino que es más, lo que no se sabía de él naturalmente. De modo que, como veis, ahora sí que casa, ¿no? Lo que Polo decía. Yo no separo tanto la filosofía de la teología. No hago una escisión abismal. Y desde luego no soy moderno, porque los modernos o bien se quedan con lo natural o bien se quedan con lo teológico sobrenatural. En el primer caso, caemos en un naturalismo, que es un error de bulto. Y en el segundo caso, Escoto, Ockham, Kierkegaard, Lutero, caemos en un teologismo craso, que también es un error muy de bulto. Bien, esto es más o menos, yo ya me he pasado, perdón, oye, Luis, he cansado hasta las musarañas. Yo creo que lo puedo dejar aquí.